Bienvenidos a todos una semana más a la talla grande de las finanzas. Gracias por el apoyo que estáis dando a los episodios que voy subiendo. La semana pasada ya tuvimos, hasta ahora lo he visto hace poco, 40, 41 reproducciones. Para mí eso es fantástico, lo mejor que puedo ver. Indicaros, tenéis mi Instagram XLFinanzas, en el cual me podéis inscribir cualquier cosa, ¿vale? Os voy a contestar sin ningún tipo de duda. Cualquier sugerencia, idea, opinión es más que bien recibida. Ahora sí, vamos al lío. ¿Qué os traigo esta semana? Esta semana vamos a hablar sobre la separación de empresas en 6 grupos que hizo uno de los mejores gestores de fondos del mundo, Peter Lynch. Lo podéis encontrar mucha más información en el libro que él mismo escribió, que se llama Un paso por delante de Wall Street, ¿vale? Ahí tendréis muchísima más información. Entonces, una vez introducido el temita, comenzamos. Bien, tal y como os comentaba en la introducción, estaría y estoy encantado de, si me seguís por redes o cualquier mensaje que me podáis mandar, yo de verdad os lo agradezco, porque sé que eso sí que genera feedback con vosotros, y si os puedo echar una mano con cualquier duda que tengáis del mundo de las finanzas, yo encantado, ¿vale? Porque también quiero así que podamos aprender entre todos. Ahora vamos a comenzar. Bien, antes de explayarme con la tipología de empresas que Peter Lynch genera, lo importante es saber que antes de analizar cualquier tipo de compañía, y ahora sí que hago un entrecomillado, el podcast de hoy va dedicado especialmente a aquellos que les guste, digamos, aprender a invertir en valor. ¿Eso qué quiere decir? Aprender a saber sacarle el jugo a una compañía e intentar discernir si la empresa en la que voy a meter mis ahorros o una parte de mi dinero de verdad merece la pena o no, ¿vale? Y a partir de saber si está infravalorada, está sobrevalorada, es una forma que nos permite conocer mejor la compañía en la que vamos a meter nuestro dinero. Si veo que el podcast de hoy tiene buen recibimiento por parte de vosotros, haremos más audios similares, ¿vale? La idea es hacer uno al mes de esta tipología, en la que podamos, en primer lugar, haríamos una explicación más concreta de cada uno de los tipos de empresas, y después haríamos un ejemplo, digamos, didáctico de cada una de ellas. Eso también lo subiríamos en vídeo, ¿vale? Para que lo podáis tener y podáis ver cómo yo, al menos desde mi posición, intento sacar el jugo a las compañías, ¿vale? Entonces esto ya queda en mano de vosotros. Si os gusta, lo haremos sin ningún tipo de duda. Bien, ¿qué tipo de compañías nos podemos encontrar según Peter Lynch? Hay 6 tipos. Hay una empresa de bajo crecimiento, una estable, recuperable, cíclica, de alto crecimiento y de valor oculto. Vamos a ir durante el podcast de hoy indicando algunas de las características de cada una de las compañías, del tipo de compañía, mejor dicho, y a partir de aquí, ya lo que os indicaba, ¿no? En futuros audios podremos entrar más en detalle en cada uno de los tipos, porque hoy lo vamos a hacer de manera genérica, porque ya veréis que puede dar mucho, mucho de sí. Antes de clasificar a la compañía, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacerse unas preguntas que son las que nos marcan la idea genérica de la compañía. Antes de comenzar, tenemos que ver, primero, el PER de la compañía. Antes de nada, si digo conocimientos financieros que os suenan a chino, que no lo sabéis, no pasa absolutamente nada. Es normal. Hay muchos que yo voy aprendiendo sobre la marcha, al igual que vosotros. Entonces, me podéis escribir por redes para preguntarme qué es y yo os lo explico. Y si no queréis hacerlo así, muchos de ellos ya están en podcasts anteriores que he subido. De todas formas, iré viendo qué conocimientos no he subido para subirlos en futuros audios, ¿vale? Bien, ¿qué es el PER de la compañía? ¿Qué porcentaje de institucionales, de grandes compañías, tienen un porcentaje de esa empresa? Si existe la recompra interna, si, digamos, la cúpula de la empresa recompra acciones, y veremos por qué esto es importante. Los beneficios históricos. ¿Qué ha ocurrido con esta compañía en los últimos, por ejemplo, 5 años? ¿Ha ganado dinero? ¿No ha ganado dinero? ¿Está ganando cada vez más? ¿Está ganando cada vez menos? Todo esto es importante conocerlo. Y por último, la situación de caja. En este caso, básicamente es... ¿Qué es la situación de caja? Bien, es saber qué hace la compañía con el dinero que le entra y con el dinero que sale. Cuánto dinero entra y dónde lo pone, cuánto dinero sale y por qué sale y a dónde sale. Esto es lo que ya nos permite tener una visión genérica de la compañía en la que estamos estudiando. Y esto nos permite ver ya, decir, vale, esta compañía, primero, tiene muy poco porcentaje de institucionales, tiene muy pocas grandes manos del mercado que tengan dinero en ella. Vale, en el siguiente audio de esta tipología veremos, analizaremos en detalle estas preguntas antes de clasificar a la compañía, ¿vale? Y explicaremos por qué es importante, según qué tipo de empresas, qué nos interesa más. Lo indico porque si no, el audio de hoy se nos iría, no sé, 2, 3, 4 horas se nos podría ir, ¿vale? Hoy hacemos una breve introducción de todo para que tengáis una idea genérica y en el siguiente audio de este tipo entramos en detalle en cada uno de los conceptos. Bien, ¿qué tenemos que ver también aparte de estas preguntas? Hay que ver el balance de la compañía. Esto ya es en materia, digamos, más contable, pero para eso no os preocupéis. Mis audios y los vídeos que vamos a comenzar a generar ya a partir de... desconozco cuándo, pero me pongo 2 semanas para poder generar todo y tenerlo preparado. Voy a intentar enseñaros cómo sacar jugo de una empresa, por ejemplo. Cómo ver, leer la información contable que nos da y saber qué implica cada uno de los detalles, ¿vale? Para que a simple vista lo tengáis a mano. Aparte del balance de la compañía, hay que ver ratios, que también son interesantes. El ratio de deuda entre el capital. ¿Qué porcentaje tiene de deuda? Una compañía muy endeudada y que por eso está también muy castigada en bolsa es Telefónica. Pese a que ahora esté reduciendo bastante la deuda, tiene tanta sobredeuda que ha implicado pues que la confianza que haya en el mercado sea muy reducida. Y en primer lugar, yo os indico a los inversores, no les gustan las empresas con deuda, básicamente porque quieren empresas lo más neteadas posibles, es decir, con cuanta menos deuda posible. Porque esto qué implica, cuanta menos deuda tengo significa que si me van muy mal las cosas, yo sé que no debo dinero o que debo muy poco, entonces no voy a tener problemas para que me entre menos capital y poder tratar de invertirlo de manera más eficiente en el propio negocio, ¿de acuerdo? En cambio, si tengo muchísima deuda, ¿qué puede ocurrir? Pues claro, yo quizás ya no genero tantos beneficios, lo que en inglés se llama revenue, tantos ingresos, perdón, entonces yo sigo teniendo que pagar unas deudas, y si son muy altas, pues puede ser que los beneficios se vean mermados, ¿vale? No os preocupéis, iremos entrando en detalle y veréis cómo poco a poco todo os va sonando cada vez mejor. Bien, ahora vamos a ver de los 6 tipos de empresas en qué debemos fijarnos en función de cada cual en la que estemos invirtiendo. Primero, compañías de bajo crecimiento. ¿Qué compañías son estas? Son compañías que están en mercados maduros, normalmente que están ahora mismo saturados, ¿vale? Que tienen poca posibilidad de ¿qué? De crecer. Vale, poca posibilidad de generar una rentabilidad en un año de un 10, 15, 20%. Entonces es difícil obtener crecimiento dentro de los beneficios, porque ya hay un estancamiento. Entonces, que cada año esté generando más 5, más 7, más 8, más 10, más todo esto, es complicado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que esta compañía hace es, básicamente, es que nos tengamos que fijar básicamente en otros puntos, porque no vamos a obtener beneficios, digamos, de manera constante por la propia revalorización de la acción. Son compañías que normalmente están dentro de un rango muy, muy estable. ¿Aquí en qué tenemos que fijarnos? En los dividendos. Estudiar el crecimiento de los dividendos, porque ya que no vamos a obtener beneficios por el crecimiento que tenga la compañía, vamos a tener que ver cómo recompensa a los accionistas. Y luego el porcentaje de beneficios que destina al dividendo. Entonces, que si es poco dividendo, si es mucho. Entonces, es lo que aquí hay que diferenciar, ¿de acuerdo? ¿Cómo crecen estas compañías de bajo crecimiento? Como en un principio su mercado ya está estancado y no tienen grandes, digamos, posibilidades de crecer, crecen a partir de adquirir otras empresas. Lo que hacen es comprar otras empresas, amplían su negocio y de esta forma van a otro segmento, ¿vale? Un claro ejemplo de este estilo, por ejemplo, podríamos pensar en, digamos, Nestlé. Nestlé es una compañía que lo tenemos en mente por el chocolate, ¿vale? Pero también tiene otras secciones, como por ejemplo, Nespresso es parte de Nestlé, y también tenía una parte del negocio que ahora mismo ya ha cerrado, y es lo que en este caso le ha ido muy bien, que es de cuidados de la piel. Tenía una parte del negocio que había destinado a cuidados de la piel, y el riesgo que tienen estas compañías es que a la hora de adquirir otras, o de ampliar su negocio, puede ser que como no es su negocio en el que tienen ventaja comparativa, pues no sepan generar rendimiento, ¿vale? Bien, visto de manera genérica el primer punto, vamos al siguiente, compañías estables. Si necesitáis ir dándole pausa al audio para ir anotando o ir descansando, lo entiendo, ¿vale? Pero el audio lo tenéis de aquí ya de manera infinita para escucharlo tantas veces como queráis. Compañías estables, aquí también, están en sectores maduros. Pero aquí sí que tienen una ventaja competitiva, que les permite el qué. Tener, digamos, una aceptable, bajo mi punto de vista, aceptable tasa de crecimiento, que crecen de manera constante, no grandes volatilidades, no grandes movimientos de crecimiento, pero sí crecen, digamos, de manera constante. ¿Qué debemos fijarnos aquí? En primer lugar, tenemos que fijarnos en la estructura financiera que tienen. En este caso es fijarse en el activo, lo que tiene la empresa, y en el pasivo, digamos, las deudas que tiene la empresa, ¿vale? O el dinero que le viene de entes externos a la compañía. Hay que vigilar que siga teniendo esta ventaja competitiva, ya que en caso de perderla, pues muy probablemente esta tasa de crecimiento se vería perjudicada. ¿Por qué? Porque otra compañía ocuparía su lugar, ¿vale? Bien, visto esto, ¿en qué puntitos debemos fijarnos? Hay que comparar el precio que tiene la acción con respecto al PER que tiene la misma. Veremos en siguientes episodios por qué es importante esto y qué relaciones nos interesan. No solo el de la propia compañía, sino compararla con las del mismo sector. Compararlas y ver si realmente el ratio de precio con respecto a PER de esta compañía es similar al ratio de las mismas compañías del sector o es muy diferente, ¿vale? ¿Hay algún punto, algún aspecto que pueda dar problemas a los beneficios futuros? Los beneficios que esperamos que la compañía tenga en los próximos, digamos, 5 años, ¿hay algún intruso que les pueda molestar? Un claro ejemplo, me lo invento, una compañía, una empresa librera que solamente vende libros, es la mejor vendiendo libros, está cotizando en bolsa, ¿vale? Entonces, ¿qué compañías podrían darles problemas a los beneficios futuros? Quizás alguno de vosotros os ha venido a la mente Amazon. Vale, pues sería un rival que le podría quitar la competencia, la ventaja que tiene esta compañía que solo vende libros. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque quizás con Amazon es mucho más cómodo llegar a adquirir los libros, o porque como ya compras otras cosas, estás ahí y dices, va, no voy a cambiar a otra página para comprar el libro que quiero, sino directamente lo compro desde aquí. Entonces, esto es un rival que puede tener la empresa que estaba en un principio analizando. ¿Qué puede hacer? Como tiene un rival, muy probablemente, si este rival es mejor que ella, esta ventaja competitiva podría perderla. ¿Vale? Entonces esto hay que vigilarlo. ¿Cómo va la relación de estas dos compañías en este segmento? Pues aquí, si vemos que Amazon es un rival, hay que ver en el segmento de venta de libros online si crece o no crece. Y si crece, ¿a qué tasas crece comparada con la compañía que estamos analizando? Con la compañía que, digamos, su nicho de mercado es solamente la venta de libros. Después, tercer punto, la tasa de crecimiento. ¿A qué ritmo crece? ¿Cómo se comporta últimamente? Podemos ver, por ejemplo, los últimos 5 años. Si esa tasa de crecimiento se está estancando, si esta tasa de crecimiento está creciendo cada vez más. Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque nos permite ver un poquito la evolución de esta entidad. Y ya un punto relevante es, en las crisis anteriores, cuando el mercado se ha comportado de manera, digamos, lo más irracional posible, en la que el mercado lo que hacía era caer, caer y no parar de caer, ¿Y esta compañía qué hacía? ¿Caía igual que el resto del mercado o se mantenía a flote? Aquí también nos indica un poquito la fortaleza de la entidad, ¿vale? Ya veremos que hay valores defensivos, valores que nos permiten invertir en épocas de crisis porque las caídas que suelen tener son más bien reducidas. Un ejemplo, el sector farmacéutico, el sector de alimentación, en un principio suelen ser valores, digamos, bastante defensivos, ¿vale? Tercer tipo de compañía, espero que no estéis cansados hasta aquí, si lo estáis, pausa y seguís, ¿vale? Pero ya os digo, si os gusta la bolsa, si os apasionan los mercados financieros, intentar indagar en cómo es una compañía con estos puntos me parece algo magnífico, ¿vale? Bien, compañías cíclicas. El nombre ya lo dice todo. En función de cómo esté el ciclo económico, pues la compañía oscilará de una forma u otra. Y también, estas compañías tienen mucha relación con el precio, digamos, de una materia prima. Un ejemplo es, digamos, Acerinox, ¿vale? En función de cómo estén diferentes materias primas, pues la evolución del coste de su materia prima será más alto o más bajo. Entonces esto va a implicar que los beneficios que pueda tener sean más altos o más bajos, ¿vale? ¿Qué hay que ver? Son compañías que normalmente no tienen beneficios crecientes, así como tampoco tienen unos márgenes, digamos, increíbles. ¿Qué quiere decir márgenes? Márgenes significa que lo que le cuesta sacar el producto, por poner un ejemplo, es muy pequeño con respecto al rendimiento que saca de él, ¿vale? Un claro opuesto de margen muy muy grande, el café. En este caso los bares ganan muchísimo dinero con el café, ¿por qué? Porque te venden un café a un euro, a euro y medio, cuando lo están comprando la bolsa de café, no sé, a una bolsa de café quizás a un euro, a tres. Pero claro, de cada bolsa de café, ¿cuántos cafés pueden hacer? ¿100? ¿150? ¿200? No sé. Pero el rendimiento que tienen es muy grande, ¿vale? Esto es un ejemplo de margen. Lo que me cuesta sacar el producto, hacerlo, es poco comparado con el precio al que lo vendo. Otra compañía que tiene márgenes, digamos, bastante elevados es Apple. Vende teléfonos a unos precios que ya no pagas por el rendimiento que tiene, sino por la marca, que aquí tiene un porcentaje dentro del precio muy, muy alto. Y realmente el rendimiento que sacan es increíble, ¿vale? Bien. Aquí hay que ver, cuando están en la parte alta del ciclo, esta es una parte muy importante, que tienen beneficios y márgenes elevados. Esto es una señal. Esto es una señal que nos está dando el propio mercado. Después, analizaremos, cuando entremos en detalle para analizar estas compañías. Hay que ver la ventaja que tiene, saber en qué parte del ciclo está. Si está en la parte alta del ciclo, hay que saber y decir, vale, ahora mismo no es el momento de comprar. Cuanto más rendimiento esté sacando, quiere decir muy probablemente que la cotización también esté en el punto más alto. Así que hay que esperar a que el rendimiento caiga para luego en la parte baja del ciclo poder entrar en el valor, ¿vale? Y hay que analizar cómo la reducción del PER, que significa que a tasas constantes de rendimiento el tiempo que tardaremos en ganar dinero con esa compañía será menor, la relación que tiene su reducción con la recuperación del negocio, ¿vale? Esto sé que suena un poco lío, pero lo vais a entender muy, muy claro cuando analicemos este tipo de empresas y hagamos un ejemplo. Ahora, relación de la oferta y la demanda y los inventarios, ¿vale? ¿Cómo va la oferta y la demanda de sus productos con respecto a los inventarios que tiene? Si estos se amplían, se reducen. Fantástico, hemos visto, hemos llegado ya a la mitad. Hemos hecho empresas de bajo crecimiento, estables y cíclicas. Nos quedan tres. En este caso, alto crecimiento, activo oculto y recuperables. La compañía que más preguntas tiene son las de alto crecimiento. Son las que más nos gustan. ¿Por qué? Porque son las compañías que nos pueden dar más beneficios. Entonces, como son las compañías que más rendimiento nos pueden dar, lo más lógico que es que también sean las compañías que más riesgo tienen. Compañías de alto crecimiento. Normalmente es una empresa que es una compañía, digamos, pequeña, que está en proceso de expansión, ¿vale? Tiene su idea de crecer en el mercado. Ejemplo, Amazon en 1999, 2001, 2002, 2003, 2004 era este tipo de empresa. Ahora ya no, ahora ya se ha sentado en el mercado. Ahora ya no hay nadie quien le tosa, pero en aquel momento era una compañía de alto crecimiento. En este caso son las que, digamos, de manera genérica, se ven menos afectadas por el ciclo económico. Es decir, son aquellas que la situación en la que esté la compañía ahora mismo no le va a molestar tanto para el rendimiento que va a tener, ¿vale? ¿En qué debemos fijarnos? En primer lugar, aquello que le hará crecer. Aquello que en un principio le va a generar que tenga muchos más ingresos, que entendamos que los beneficios sean mucho más elevados. ¿Es un gran porcentaje de la compañía? ¿Sí o no? Tasa de crecimiento de los beneficios. Para considerarla de alto crecimiento, ¿qué nos interesa? Ya os doy una pista. Lo ideal es de 20 a 25% de beneficios. ¿Tiene espacio para crecer? Es decir, ¿está intentando crecer en un mercado en el que está estancado ahora mismo? ¿O es un mercado en el que ahora mismo tiene posibilidades de expandirse y de, porque cada vez tiene más, digamos, futuros clientes? Imaginemos el envío postal ahora mismo. Es una empresa que ahora mismo yo quiera fundar una empresa que su objetivo principal sea el uso del papel. En la época en la que estamos, pese a que pueda crecer la compañía, no es que tenga mucho futuro el uso del papel. Ya cada vez pasamos más a lo digital, ¿vale? Después, comprobar la repetición del éxito. Esto es un punto muy importante, y es, sobre todo es para empresas multinacionales, porque alguna vez podemos ver alguna empresa de alto crecimiento que esté en la fase, que este es otro punto importante, ver en qué fase está la empresa. Primero, si es una empresa que opera en más de un país, ¿en qué posición está en cada país? Después, si no opera en cada país, ver allá donde va, si va teniendo éxito. Un claro ejemplo es Inditex. Inditex ahora mismo está por todo el mundo con sus tiendas de ropa, pero hubo un momento en el que no. Entonces, a medida que se iba expandiendo, lo que se debía haber analizado en aquel momento es, vale, ahora esta empresa ha llegado a una nueva ciudad. ¿Cuál es el rendimiento aquí? Muy probablemente no tengamos la información por ciudad, pero sí la tengamos por país o por localización, digamos, de la zona que nos la pueda dar Inditex. Vale, pues viendo esto, podemos ir discerniendo entre si es una compañía que a la que se hace grande va perdiendo potencia o todo lo contrario, va ganando potencia. ¿Vale? Y lo muy importante, si la siguen analistas y si está en grandes carteras. Cuanto en más grandes carteras esté, ya veréis cómo no nos gusta. Esto no nos gusta, ¿vale? Como dice Peter Lynch en el propio libro que os indicaba al principio, la compañía ideal es la compañía que se dedique al sector más asqueroso, con menos analistas que la sigan del mundo y con menos compañías del mundo. Porque significará que tiene más espacio para crecer y menos ruido. Menos grandes manos del mercado que puedan, digamos, quitarle protagonismo o que la puedan mover a sus anchas. Porque en otro audio podremos analizar por qué grandes compañías, o mejor dicho, buenas empresas, en épocas de crisis caen. ¿Vale? Esto lo analizaremos en el próximo audio. La semana que viene lo veremos. Y después, si el PER, ¿vale?, está próximo al índice de crecimiento, lo que habíamos visto antes, ¿no? Esas tasas de crecimiento de los beneficios, si se está acercando a esas zonas. Para que os hagáis una idea, si miráis el PER por internet de compañías como Apple, Facebook, Amazon, hace tiempo, ahora una semana que no les he hecho un ojo a estas compañías, pero meses atrás, alguna de estas lo tenía por zonas de 100, y me parece, ahora no lo recuerdo bien, creo recordar que en algún momento Amazon ha tenido el PER por encima de 1000. Es decir, estaban ya a unos precios, digamos, imposibles de poder entrar. Y nos quedan dos compañías y os dejo libres ya, hasta la semana que viene. Compañías recuperables y de activo oculto. Vamos con las de activo oculto, que estas son más rápidas. Compañía de activo oculto. Estas son difíciles de ver. ¿Por qué? Porque tienen un activo excepcional, un activo, digamos, fantástico, pero que no está reflejándose en el precio. digamos, un desarrollo técnico, un inmueble que tienen que les está dando mucho rendimiento, pero que no, ahora mismo no aparece porque el porcentaje de la compañía que se destina a ese sector es muy pequeño, o una patente, ¿vale? Esto también es importante. Compañías que tienen una patente o que descubren un avance médico, pues les puede dar un rédito increíble. ¿Por qué? Porque tienen la exclusividad de producción, rendimiento de ese producto durante mucho tiempo, ¿vale? ¿Aquí qué debemos fijarnos? El valor de ese valor oculto. Si de verdad lo que le puede dar más rendimiento a gran escala le puede dar un valor o no. Los activos de valor oculto, si tienen mucha deuda, si de verdad el hecho de invertir en ese valor le está generando muchísima deuda, si es así, hay que esperar a ver cómo evoluciona, y si vemos que va generando ese activo cada vez más rendimiento y la deuda se va reduciendo, a partir de ahí es cuando nos puede ser interesante. ¿Hay algún comprador al acecho? ¿Algún comprador que diga, yo soy un pez gordo, a la que esta empresa tire, me la llevo? ¿Vale? Y después, si construye más deuda, solamente por, esté muy relacionado con la deuda del activo oculto, si construye más deuda y de esta forma le resta valor al activo, ¿vale? En este caso veríamos que esta es una fase contractiva de la entidad, que no nos interesa. Lo que nos interesa es que no genere deuda y le esté dando rendimiento, pero puede ser una fase para después poder tener un rendimiento interesante, ¿vale? Entonces, aquí digamos no hay respuestas ni buenas ni malas, ni correctas ni incorrectas, simplemente hay situaciones de las compañías y en función de la situación en la que esté haremos una cosa u otra. Esperar, eliminar de nuestra cartera, entrar, lo que sea. Y por último, compañías recuperables. Problemas en el negocio. Ejemplo, el equipo gestor, que tiene mucha deuda. Que el negocio en el que están, hay una nueva ley que no les permite ejecutar el negocio como quieren, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, como son empresas recuperables, son empresas que normalmente o han tenido pérdidas en el último, los últimos periodos, o los beneficios que han tenido se han visto reducidos en gran cantidad, ¿vale? Entonces, el primer punto, ¿sobrevivirá a la deuda? ¿Sí o no? Después, ¿pueden los acreedores asaltar a la compañía, querer coger su parte e irse? Y en caso de que sea, de que pueda haber una quiebra, ¿qué ocurre con los accionistas? ¿Vale? ¿Cuál sería nuestra posición en caso de invertir en esta empresa? Si no va bien, si no se recupera. Después, analizar el sector. El sector en el que está la compañía está volviendo a funcionar, está volviendo la rueda de rendimiento, o por el contrario está estancado, ¿vale? La recuperación de la compañía, ¿cómo la va a hacer? ¿Qué ideas tiene? ¿Tiene ideas de ampliar el negocio, buscando ideas de que le venga el rendimiento por otras partes? ¿O quiere centrarse en aquello que de verdad tiene valor oculto? Perdón, que tiene un valor, digamos, tiene ventaja comparativa con respecto al resto, donde mejor se comporta. ¿Recortará gastos? Normalmente suele ser que sí. ¿Cuál será el efecto? Porque quizá el efecto de recortar gastos es que va a dejar la compañía mermada durante un periodo de tiempo bastante elevado. Entonces, en ese periodo debemos estar fuera y la vamos analizando de manera constante a ver si cuando finalice ese periodo de recorte vuelve a estar donde le corresponde. Bien, ya hemos hecho un esbozo de los 6 tipos de empresas según Peter Lynch, ¿vale? Lo dicho, más información la tenéis en su libro, Un paso por delante de Wall Street. Eso ahí tenéis mucho más detalle de cada una de las tipologías de compañías. Espero no haberme hecho muy pesado, pero bueno, es un podcast de finanzas, ¿no? Y creo que intentar ver cómo analizar las ideas de una empresa o cómo tratar de invertir en una compañía puede ser algo fundamental, y ese es el motivo básicamente por el que generamos este audio, ¿no? Entonces, si vemos que tiene buen rendimiento, que tiene buena aceptación por parte de vosotros, haré podcast. No quiero hacerme muy pesado con este tipo de podcast porque sé que muchos de vosotros estáis aquí por información financiera general. Entonces, la idea sería hacer uno al mes en el que primero explicaremos las preguntas que hay que hacer antes de analizar cada compañía de manera más exhaustiva, y después podríamos hacer un ejemplo y luego ir escalando por cada tipo, ¿no? Empresas de bajo crecimiento, de alto, recuperables, etcétera, etcétera. Iríamos viendo cada una en detalle. Esto lo haremos en podcast también. La idea es que podamos subir este tipo de contenido también en vídeo, para que cuando yo esté analizando alguna compañía podáis ver en tiempo real qué estoy analizando, dónde estoy mirando y por qué. Pero de todas formas también estará en audio, porque sé que muchos de vosotros escucháis esto haciendo otras cosas, ¿vale? Al fin y al cabo es como yo también consumo este tipo de audios. Entonces, ya por último, muchas gracias por haber estado ahí, gracias por haber llegado hasta el final, a estos que habéis aguantado estos... ¡Ostras! 30 minutos ya. Creo que es el podcast más largo que he hecho hasta ahora. Entonces, muchas gracias por seguir dando apoyo, de verdad, es algo que me va genial. Y lo dicho, estoy encantado de que me podáis contactar ahora mismo por Instagram, XL Finanzas. Ahí me podéis escribir, seguir. Ahora mismo el contenido no es que está muy, muy lleno, ¿no? Porque la cuenta es recientemente nueva. Pero sí, cualquier mensaje es bien agradecido. Y a partir de ahí yo os contesto a todo lo que pueda. Muchas gracias. Acabad la semana fantástico. Para aquellos que lo escuchéis más en directo y para aquellos que lo escuchéis en otra época del año, pues feliz época de lo que sea, ¿vale? Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente podcast la semana que viene. ¡Chao!